Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Y estamos transmitiendo para usted un programa de excelencia los martes. Es un programa holístico. Podemos hablar de muchos aspectos profesionales, científicos, etcétera. En esta ocasión tenemos la presencia de compañero, amigo, ciudadano, maestro Ebenor Cuellar Robles, ex investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con el tema Azufrado Durango, una nueva variedad de alto rendimiento y calidad para riego en Durango. Nos acompaña también nuestro amigo el ingeniero Arsenio Ramos Romo, bienvenido. Gracias. Y gracias por estar aquí para combinar conocimientos, prácticas y experiencia en estos aspectos. Muy amable. Me llamó la atención en una ocasión que abrí este periódico y veo frijol que dije, estos son chícharos, verde. Uh-huh. Y cuando te hablo y me dices, es frijol azufrado.
Así es.
Es una, bueno, se desarrolló en el instituto, ¿verdad? En el INIFAP.
El INIFAP Durango.
Durango. Ahí nace el frijol azufrado.
Así es.
Y pues si nos puedes narrar algo de tú, tienes más experiencia en esto por el contacto frecuente con los compañeros científicos de ahí.
Cómo no, con gusto, Rafa. Antes que nada, un gusto en estar aquí en tu programa y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, como bien lo dices, ese tipo de frijol es algo diferente a como habíamos acostumbrado aquí en Durango. Debo decir que el INIFAP Durango es el principal centro generador de variedades de frijol en México. Aquí ha habido variedades de frijol tipo negro de gran impacto, Flor de Mayo, Bayos, Pintos.
Ojo de Cabra.
Pues el Ojo Artillo. De Cabra era una variedad criolla que fue sacada del mercado por el empuje del Pinto Villa. Sí. Que Pinto Villa fue la primera variedad de gran impacto liberada aquí en Durango. Hay también
Sangre de Toro.
Sangre, no, pero esas son criollos. De las variedades, Flor de Junio.
Ah, muy bien.
Flor de Junio. Entonces, sí. Todas las variedades del instituto, las actuales, están hechas a través de programa de cruzamiento, siempre de una variedad local contra una variedad externa. Y en este caso, cuando hablamos del azufrado Durango, precisamente es un cruzamiento entre una variedad local, aquí adaptada a las condiciones del altiplano, con germoplasma procedente de Sinaloa, de los azufrados. A nivel mundial, hay dos centros de origen del frijol. Uno está en Perú, allá están los frijoles azufrados, por eso le llaman frijol peruano o azufrado peruano, y el otro centro está en México, aunque históricamente pues los primeros antecedentes del frijol Phaseolus vulgaris, porque también el de Perú es Phaseolus vulgaris. Los hallazgos arqueológicos más antiguos están en México. Se supone que el hombre americano en su emigración de Mesoamérica fue yéndose a las partes tropicales hasta llegar al Perú con muchos recursos genéticos, porque también en el Perú hay otros tipos de maíces, igual que en México, muy diferentes en México. Entonces, en el caso de los azufrados, que son variedad, que son tipo de frijol muy suaves, muy sabrosos, había un problema de que las variedades de Sinaloa, cuando las traíamos aquí al altiplano, se enfermaban demasiado y no alcanzaban a producir en absoluto. Probablemente algunas plantas libraban la enfermedad, pero pues obtener 50, 60 kilos por hectárea no era costeable. Más cuando le aplicas una gran cantidad de agroquímicos. Entonces, ahora esta variedad rompe todos los esquemas porque es una variedad azufrado hecha en el altiplano y hecha en Durango. Y entonces esta variedad es muy posible que siga el camino de otras variedades como el mestizo, el pinto mestizo, el pinto guayacora, el pinto saltillo mismo, o las últimas variedades como el pinto coloso, pinto centauro, pinto centenario, pinto bravo. Ahora esta variedad puede tener una gran dispersión y adopción en estados como Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, y Sonora, Sinaloa y Nayarit mismos. Es decir, puede llegar a más de 500,000 hectáreas. Es algo que históricamente son impactos tecnológicos muy grandes. El primer impacto así fuerte fue con el pinto Villa. Después le siguió el pinto Saltillo, que es el que está vigente actualmente. Y ahora con esta nueva variedad.
Pues es prestigio para Durango el tener esto, ¿no?
Sí, así es.
Pues más que nada donde nació y el Instituto Nacional de Investigación Forestal, ¿no?
Debe ser un orgullo para los duranguenses.
Y todos los científicos que están confluyen ahí en esa institución.
Sí, sí. En el caso del programa de frijol, cuando yo estaba como investigador, pues éramos alrededor de... Aquí en Durango éramos como 5 o 6 investigadores, todos abocados al frijol. Unos en fisiología, otros en mejoramiento genético, otros en suelos, otros en malezas, plagas, en la producción de semilla, uh-huh, en la transferencia. Y ahora el programa pues está muy debilitado, pero aún así ya tiene el camino andado.
Y resistencias a las plagas, ¿qué variedad de frijol soporta más el embate de las plagas? O de una variedad de plaga, ¿no?
La plaga, la resistencia a las plagas es un factor exógeno o es un factor que no está per se dentro de la misma variedad. Se hizo un trabajo en la Sierra Tarasca, en el campo experimental de Pátzcuaro, allá por los 80s, en donde un investigador encontró una línea o una variedad que no lo atacaba el gorgojo, que no lo atacaban las plagas. Cuando el investigador o cuando la esposa del investigador coció esa variedad, tardó más de 3 o 4 horas en cocerse.
A fuego normal.
A fuego normal. Entonces le dijo la esposa, ¿sabes qué dijo? Lo que va a pasar es que nos vamos a acabar toda la leña de aquí de la casa y esta cosa no sirve. Por algo la plaga no la prefería. Cuando una variedad mejorada es suave, es sabrosa, es rendidora, es de su aspecto bonito, normalmente también ese es un gusto de las plagas. Entonces ahí sí tienes que aplicar insecticida invariablemente. Sí.
Y en este caso del frijol azufrado, ¿qué variedad de plaga lo puede atacar si es que es susceptible a ser atacado por plaga?
La misma variedad, las mismas plagas que le pueden atacar a cualquier tipo de frijol, ya sea negro San Luis, pinto saltillo, peruanos, flores de mayo, flores de junio. Tenemos, por ejemplo, la principal plaga es la conchuela.
Sí.
La Epilagina varivestis, esa es la conchuela del frijol, le ataca en riego y en temporal. De ahí, por ejemplo, está la diabrótica, que lo ataca en las partes, en las etapas iniciales. El gusano trozador, que también es una plaga que ataca al maíz. El gusano de la vaina, que también es una plaga que ataca al maíz. Entonces, hay varios picudos, picudo de la vaina. Hay también minadores de la hoja. Pero la principal plaga es la conchuela.
Conchuela. Y en un momento dado, yo compré 20 kilos de frijol. ¿Qué hago para que se conserve mientras se va consumiendo? ¿Qué le debo de poner al frijol para que no lo ataque algo que ya traiga de per se cada grano?
Hay una plaga que tiene el frijol, que es propia de la especie. Es el gorgojo del frijol.
¿Del frijol?
El gorgojo es una plaga que infecta en el campo, pero emerge en el almacén. Sí. Entonces se conoce como una plaga de almacén. ¿Qué es lo que pasa con el gorgojo? El gorgojo, al igual que los escarabajos, tiene un esqueleto exógeno, es decir, el esqueleto está en la parte de afuera. Su piel o su cubierta es dura, pero sus articulaciones no. Cuando tú le pones cal al frijol, entonces... Si tú ves un granulo de cal al microscopio, lo vas a ver como una especie de cristal de vidrio, un vidrio quebrado. O sea, un grano con infinidad de puntas y aristas como aristas, navajas, sí. Filosas como navajas, ¿no? Entonces, cuando la cal se le adhiere al gorgojo en sus articulaciones, es decir, en cada una de sus patitas, entonces eso le impide desplazarse. Entonces lo que él trata es quitarse esos granos de cal que le molestan. Imagínate que tú te pones una botella quebrada en la axila de tu brazo y imagínate lo que te pasaría, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando en ese momento aparece la hembra, que la hembra emite sus feromonas o sus hormonas atractivas para la cópula entre los dos, entre el macho y la hembra, pues al macho o a la hembra no les interesa. Lo que les interesa es quitarse la cal. Entonces, se les pasa el periodo de apareamiento de la hembra y posteriormente mueren. Entonces, ya el frijol queda limpio. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Cuando tú vas a lavar, a cocer el frijol, pues nada más lo lavas la cal, el frijol con agua y elimina la cal.
Y lo cuelas y ya queda listo.
Así es.
Unas dos, tres lavadas y ya.
Así es.
Muy bien. Pues está interesante porque la experiencia y la expertez que tú tienes de la cientificidad de haber estado ahí
sí.
Y que sigues colaborando, ¿no? Compañero tuyo también.
Sí, bueno, no, yo no fui en línea, no estuve.
No es ahí.
Yo fui más bien de campo. Empecé como la reestructuración de créditos. Andábamos por Tepehuanes,
sí.
Santiago, Canatlán, Nuevo Ideal, Rodeo. Y cuando era el Banco Agrícola y luego el Banco Agropecuario y posteriormente ya el oficial, el Banco Rural. Pero yo no quisiera haber sido como estudioso como Ebenor.
Entregado totalmente.
El ingeniero Arsenio es un orgulloso egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Muy bien.
Yo soy egresado de la Narro a nivel de posgrado.
Sí.
Sí, a nivel de posgrado. Entonces, pero Arsenio es una persona pues muy reconocida aquí en Durango.
¿Y la institución acude a ustedes como un complemento científico cuando algo se ofrece?
No.
Cada quien anda por su hebra.
Sí, fíjate que Normalmente en los países en desarrollo, ya sea en México o en Latinoamérica, hay un rechazo del del productor a una nueva tecnología. Se batalla mucho. No es lo mismo, por ejemplo, como en los países desarrollados, digamos en Europa, en Canadá o en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en donde los agricultores están al pendiente de los centros de investigación. Aquí hay un divorcio. Hay un divorcio. Y desgraciadamente el puente que une al gobierno con el productor es la tecnología. Y ese puente en este momento está muy debilitado, está en una hebra prácticamente.
Desatendido.
El INIFAP está en unas condiciones económicas mucho, muy, muy...
No tiene presupuesto asignado.
Y para el 2026 creo que le van a disminuir todavía más el 40%.
¿Qué criterio utilizan para no darle presupuesto suficiente para las investigaciones que tiene que llevar a cabo?
Pues el criterio de estar en una mesa, en un escritorio.
Políticamente, porque, hablando, es ahí háganse bolas, ¿no?
Así es. Los campos experimentales están abandonados en su mantenimiento, en el personal, inclusive en el número de investigadores. A nivel nacional, en el programa de Frijol, nosotros éramos más de 30 investigadores. Cuando nos reuníamos a hacer la presentación de resultados, era un gusto ver investigadores de Veracruz, del Estado de México, de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, no se diga Zacatecas, Chihuahua y Durango, que son la misma región.
Había un intercambio de conocimientos y de experiencia. Actualmente no existe algún club, o no club, alguna asociación de ex investigadores que sigan una línea para solicitar, empujar y apoyar las peticiones que tenga el INIFAP de presupuesto y de apoyo para todas sus actividades científicas.
No los hay en ningún programa, ya sea de forrajes o de maíz o de trigo o frijol. Nosotros salimos del INIFAP, nos jubilamos o pensionamos y ya no formamos parte de esa masa crítica.
Entonces el gobierno...
Somos parte de una masa crítica.
¿No está poniendo atención el gobierno federal o el estatal?
No, el estatal menos.
Pues qué lástima, porque entonces, ¿qué crédito se le va a dar y qué reconocimiento se le va a dar a los científicos que descubrieron esta variedad, que la crearon? ¿Qué reconocimiento puede haber si la autoridad desconoce cómo se hizo todo esto?
En México todos los científicos pues vivimos en unas condiciones económicas medias. O sea, no se permite un ingreso económico que tú digas, hay una generación de variedades, ¿sí?, nueva. Ok, el 5% o el 3% de las ganancias van a ser para los obtentores de esa variedad, ¿no? Porque ahí claramente lo dice. La propietaria de la variedad es la Secretaría de Agricultura. Entonces el investigador está nada más con su sueldo. ¿Sí?
Bueno, tú estás jubilado.
Sí.
Y tienes un salario.
Sí, mi pensión.
Una pensión también.
Yo no soy jubilado, yo me dedico a la ganadería. Y se nos ha puesto crítico, se nos puso crítico y regresó la bondad de las lluvias. Este año yo estoy en la zona del Bolsón de Mapimí, en el mero Mapimí, a 30 kilómetros de la cabecera. Ahí estamos desarrollando ganadería, pero pues con los problemas de las aguas es difícil, bien difícil, porque y ahorita con la situación de la prohibición de la exportación más, porque aquí Durango es una zona limpia totalmente de gusano
barrenador
y pues no sé por qué no se abriría la exportación. Y realmente esto se complica más porque crece la ganadería, crecen números de bocas, de alimentación.
Claro.
No va a alcanzar porque se crece la ganadería y se desfasa el producto alimenticio, ¿no? No hay el suficiente forraje para alimentar a las crías ya en edad de empezar a alimentarse solos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los animales, que no se pasen, que la vendan antes del destete, que es a los 7 meses de edad, empieza uno a vender para cuidar el animal productor, que son las vacas.
El estatus.
El estatus, sí, porque eso es, ahorita todos lo deben de estar haciendo, en vez de cortar a los 7 meses, pues se anticipan precisamente por el recurso económico de estar manteniendo con pastura directamente.
Sí.
Ahorita el campo está muy bonito, todo el campo.
Pues ha favorecido las lluvias que llegaron a tiempo, supongo. Pero también el problema y los candados que hay con respecto al gusano barrenador. ¿Hay un bloqueo para no exportar o ya se abrió la puerta para exportar a determinados países? Si es que esos países aceptan ganado de exportación.
No. En México, cuando menos, no hay todavía ninguna señal de que probablemente antes de que termine el año ya no vamos a esperar hasta el año que entra los que exportan.
Sí.
Tienen que, pues, se sienten pues castigados por el cierre de la frontera, pero no hay de otra. El error ese de que del sur traer ganado del sur sureste es malísimo, ¿verdad? Porque hay no sé el control que lleven allá, ¿verdad? Pero debe ser el mismo que tenemos aquí de TB, tuberculosis y brucela. Pero allá sí, Guatemala, todo eso, es necesario tener un control sanitario total.
Un chequeo.
Antes de que pasen, sí. En un paso acá a México, deben de checarlos de punta cola para que tener la confianza y la certeza de que no va a haber nada ni vamos a infestar México.
Un chequeo para evitar el desarrollo del gusano barrenador.
Así es.
Que incluso actualmente se está pasando a los perros. ¿Qué hay de eso?
Pues,
porque está saliendo la noticia de que pues hay creación de la mosca, hay fabricación de la mosca o creación de la mosca para evitar que se crezca y se reproduzca el gusano barrenador en el ganado. Pero si ya se transmitió a los perros, ¿cómo le van a hacer? ¿Ahora los veterinarios tienen más chamba o qué? ¿Cómo está esto? A ver.
Pues no he sabido yo de un caso de algún perro.
Sí, que haya tenido. Hay noticias en que se están transmitiendo.
Pues sería muy delicado que el perro.
Que se propague así.
Que se propague porque pues hay muchas jaurías de perro callejero que son hasta, que podrían llamar bravos, ya perros, animales bravos que atacan a la gente y pues no creo que tenga, no haya mucha relación entre el perro y el ganado. Hay perros en el rancho para, pues, pero perros arrieros, que no tiene nada que ver con el perro callejero. El perro arriero es una.
Ya sabe su función.
Sí.
Ya sabe arriar abejas y acorralarlas y
todo. Ovejas, cabras, vacas, sí, todo lo que es las cuestiones de carne las maneja solo, ya nomás con el vaquero chifla o da una señal o le habla al perro y tal o cual cosa y ataca o sigue o apoyo y adelante, pero sería muy delicado que hubiera una epidemia de ese tipo en los caninos.
¿No hay algún acuerdo entre veterinarios y el INIFAP o algo para O a no ser que sea de inteligencia artificial esa propagación de gusano barrenador en los perros.
No, no, es no, lo que pasa es que el gusano barrenador ataca mamíferos. Si hablamos del sureste, allá hay tapir, hay jaguar, hay puma, hay venado. Entonces esa misma fauna la tenemos en el centro del país, el norte del país. Pero también ataca burros y caballos. No solamente las vacas, sí. También ataca las cabras.
Se ha hecho popular porque es la carne la sí. Que se exporta. Pero y también
ataca a los humanos. Ha habido casos actualmente en Chiapas, en Veracruz, que ha habido personas, registro de ataque de gusano barrenador en humanos.
Personas. Y se reproduce en las personas el gusano barrenador.
Igual que en un animal. O sea, porque la mosca solamente ovipocita una vez, pero te ovipocita más de 200 huevos en una herida. Entonces, imagínate las condiciones de atraso, de insalubridad que privan en el sureste.
Sí.
Para que ataque a un ser humano,
sí.
Pues con más razón va a atacar un becerro, una vaca, un claro. Caballo. Entonces, es una condición muy peligrosa. Lo que hicieron nuestros políticos en el pasado fue haber desmantelado la planta que estaba en Chiapas. Sí. Ese fue un error grandísimo. Y ahora la están construyendo, pero
pues está tardando. Pero es un error.
No es cualquier cosa.
Es un error garrafal político que hayan desaparecido eso.
Así es.
Y ahora están las consecuencias. Pero, que incluso ponen candados. Las naciones extranjeras ponen candados de que no, a mí no me vas a vender eso.
Así es, no puede entrar ganado.
Así es. Entonces tenemos un problema moral, socioeconómico y político a la vez.
Sí.
Fuerte.
Sí, sí.
Y pues lo están padeciendo los campesinos, los vaqueros y pues todo el género campirano. Bien, vamos a un corte y regresamos enseguida.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Nos acercamos a una Navidad especial. Una Navidad que nos encuentra cerca de cumplir 50 años al aire, compartiendo aprendizaje, música, memoria y comunidad. Gracias por permitirnos ser parte de tu historia y por seguir formando parte de la nuestra. Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria, celebrando contigo la magia de hacer radio.
Continuamos en esta interesante charla. Espero que nos estén escuchando en muchas partes. Este es un programa sociocultural, pero al mismo tiempo informativo y de despertar de conciencias, sobre todo en la política, que se apliquen los recursos necesarios para abatir todo este sufrimiento que tienen algunos campesinos, agricultores y ganaderos. Bien, estábamos también viendo la situación del pleito de las aguas.
El
acaparamiento del agua. Ahorita está en boga a nivel presidencial inclusive. Hay un exgobernador que acaparó en un rancho, hizo una presa para él solo y acaparó el agua y demás. Creo que ya le explotaron la represa.
La cortina. ¿Verdad?
La cortina, la reventaron. ¿Qué tiene que estar acaparando un político? Algo que tiene que ser para la sociedad en general.
Sí. El tema del agua se prestó mucho a ese tipo de situaciones, pero desde hace muchos años. Probablemente desde 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
Desde aquel tiempo el campo mexicano pues perdió todo lo que había acumulado en infraestructura. En aquel tiempo México ya producía autobuses para el transporte urbano, semiurbano, rural. Producíamos tractores, producíamos vehículos pick-up y automóviles mexicanos y con licencia francesa o española, europea. Lo que pasó con las almacenes nacionales de depósito, con la productora nacional de semillas,
PRONACE.
Con la PRONACE, con el mismo INIFAP, que antes éramos INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, y posteriormente fue desapareció el
lo agrícola,
lo pecuario y lo forestal, y lo juntaron. De ahí nació el INIFAP, que significa Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con la promesa de, en lugar de debilitarlo, fortalecerlo. ¿Y sabes lo que pasó? Pues lo que estamos viendo ahora. Fue un debilitamiento, fue una mentira. Entonces es una mentira tras mentira tras mentira. Ahora, la cuestión del acaparamiento es una cosa. Después de hace 25, 30 años, miles de hectáreas no estaban registradas como tierras agrícolas. Fueron abiertas al cultivo y se contó con la perforación de pozos de riego. En el caso de la laguna, el ejido prácticamente desapareció. Todos los ejidos que están ahí, la mayoría están sin agua, ¿sí? Porque el campesino vendió las horas de agua. Entonces ahora tienen tierras sin agua, pero en la laguna no llueve, caen 150, 200 milímetros cuando bien les va.
Hay carencia pluvial, pero hay distritos de riego de Conagua, sí, supuestamente,
sí,
que se encargan de organizar, supervisar, dirigir, coordinar todos estos eventos y no han hecho nada por el acaparamiento de que se autorizan pozos a diestra y siniestra para perforar y sacar agua. Pero ahora el resultado está la queja y el problema de que esa agua la están vendiendo.
Tanto, así es, tanto el productor de riego, de pozo, como el de agua rodada de las presas, tiene desde 1936, cuando don Lázaro Cárdenas creó los sistemas de riego.
Lázaro Cárdenas, sí.
Que no han modernizado sus sistemas de riego, no les interesa. Es un tiradero de agua en cada ciclo. Pero ahora hay un detalle enorme que va a afectar a todo México, cuando solamente los agricultores de Chihuahua, que no quieren cambiar, los de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son los que están pegados a las cuencas de los dos ríos que tenemos con Estados Unidos, el río Colorado,
sí.
Sí, que desemboca en el mar de Cortés, y el río Bravo, que desemboca en el Golfo de México. Pero el río Bravo, o el río Grande del Norte, como le llaman ellos, nace en el estado de Colorado, con las nieves de Colorado. De hecho, el río Bravo y el río Colorado nacen en la misma zona geográfica, nada más que uno baja para el Pacífico y el otro baja para el Atlántico. Pero el origen es casi el mismo. Entonces, ahora el presidente Donald Trump está diciendo, si para el día último de diciembre de este año no me pagan el agua, voy a aumentar los aranceles. Un 5% a México. Entonces, ahora sí va a ser la bronca en que los productores de Chihuahua, de estos estados que te mencioné, no van a querer cambiar y no van a querer entregar agua. Y es un agua internacional, es un compromiso.
Sí, sí, hay un acuerdo desde 1944.
Así es. Entonces, el resto de los estados no tiene por qué sufrir las consecuencias de 5 o 6 estados norteños que sí, no quieren meterse al orden, y que si no hay otra opción, el ejército tiene que tomar posesión de todas esas presas.
Así es.
Y cumplir y entregar el agua a Estados Unidos, porque es un acuerdo internacional.
Así es.
Aquí no hay con que ahora sí con que tú no quieres obedecer, no
posible. El gobernador dijo que no señor, será muy gobernador, pero aquí tiene que someterse a un acuerdo internacional.
Así es.
Desde 1944, y no vamos a romper relaciones nada más por un idealista, supuestamente.
Así es.
Que va contra la corriente, ¿sí? Que debe de beneficiar al país completo.
Hay una población en Sonora que se llama San Luis Río Colorado, Sonora.
Sonora.
Ahora, Mexicali, el Valle de Mexicali, riega con agua los dos. Mexicali está en Baja California Norte. Esas dos áreas riegan con agua del Río Colorado que viene a Estados Unidos. Imagínate que Estados Unidos les quite el agua.
Que cierren la llave.
Todo el desastre que provocarían.
Lo que va a ocasionarse.
No habría ni alfalfa, no habría cebada, no habría trigo y sobre todo no habría industria. Porque en México, desgraciadamente, hemos hecho caso omiso y no tenemos plantas desalinizadoras. Estamos rodeados de mar, pero no lo aprovechamos.
Hay una que otra, ¿no? Son allá en Guaymas, creo.
Es posible.
Una que otra, pero no es suficiente.
No
son suficientes. Y pues se puede avecinar un gran problema si insisten en la negatividad gubernamental de no, como dicen los chavos, no agarrar en el patín.
No lo quieren.
Entonces,
agarrar.
Estados Unidos va a someter a México mediante aranceles, pero entonces el gobierno mexicano tiene que responder y responsabilizar a esos gobernadores para que se alineen.
Así es.
Algo hay que hacer.
Así es. Así
porque
es.
Si no, entonces se tendrán que crear leyes secundarias para no doblegar, sino para que un gobernante entienda y haga entender a los líderes que están capoteando el agua y a algunas empresas privadas y algunas empresas comerciales también, las refresqueras, las cerveceras, que están acaparando y que tienen clandestinamente 3, 4 y hasta 5 pozos sin la autorización de Conagua para perforar, así en 200 o 300 metros. No hay autorización. Y si se mete una supervisión a fondo, utilizando la fuerza militar, a ver, vamos a suspender aquí.
Así es.
Porque así es. No lo estoy diciendo yo. Yo lo he leído en algunas quejas y querellas que hay y que existen y que pueden ir increciendo, se dice en italiano, pueden ir increciendo y vamos a tener un problema muy fuerte a nivel presidencial. Que sí. No es ningún problema a nivel presidencia, simplemente va la orden y se ejecuta.
Ahora, en Durango está en la mira. Durango está en la mira de los productores de Zacatecas, de Sinaloa y de Chihuahua para venir a producir aquí. Porque aquí todavía hay agua.
Sí.
Zacatecas no tiene. Zacatecas es un estado plano y alto que no tiene mayor cantidad de agua.
Sí.
Sinaloa está en unas pésimas condiciones.
Nos tenemos que auxiliar entre estados. Y ahora que se vaya a crear la presa Tunal 2 aquí en Durango, falta tiempo para que esté en funciones totales. Es posible que cambien las cosas, ¿no? De surtido de agua.
Pues no tanto, porque es la misma agua.
Y depende de entonces de
la misma agua. Lo que hay que hacer es tener una mentalidad de eficientar el agua, tanto en el servicio doméstico como en el industrial, como en el agrícola. Ahora, ¿qué estamos haciendo con las aguas negras? Las estamos mandando a los ríos.
Las están vertiendo a los ríos y uno de ellos es el Tunal.
Así es.
¿Una contaminación?
No, tremenda.
Y de todas maneras esa agua va a dar al mar.
Sí.
Sí, desembocan todos los ríos en el mar.
Así es.
Pero ¿por qué necesariamente a los ríos las aguas negras?
Sí. No se ha invertido en tecnología.
No hay unas plantas que purificadoras o convertidoras.
Tecnología suficiente.
Entonces, pues es un problema fuerte, ¿eh?
Sí.
Y visto así de lejos, no es problema. ¿Cómo que no? Si es un problema gravísimo.
Políticamente tenemos 3 senadores.
El sector salud tiene que entrarle. 3 senadores por Durango.
3 senadores y 10 diputados federales. Dime qué han traído.
pues están allá ocupados.
¿No son capaces de traer una planta tratadora por municipio?
Allá están ocupados, no sé en qué otras, en qué otros intereses, ¿no? Y no es hablar mal de los políticos, es que uno tiene otra visión también, que no está cerrada. Hay que tener open mind, dice el gringo.
Hacia dónde irán las aguas negras de los tres hospitales principales de Durango?
No tengo idea.
Pues ya imagínatelo, ¿no?
Claro, van al drenaje y los drenajes los descargan en los ríos.
Sí.
Y en los ríos es una contaminación tremenda porque de ahí beben animales, porcinos, vacunos. Y bueno, ¿para qué te digo?
Así que todo el lavado de las heridas, todo el lavado de las enfermedades, porque el agua es parte de la sí. higiene.
Sí.
Entonces el tema del agua es muy importantísimo. El agua en el ambiente, el agua en la parte alta de la cuenca, en la generadora, en el bosque, el agua en su uso y el agua en su desperdicio, en su posible reuso o
subutilización.
Sí, es completamente.
Sí. Por eso estamos aquí.
Sí.
Para sembrar conciencias. Y quienes nos escuchen, bueno, pues levanten la voz y quienes puedan intervenir, que lo hagan, porque es en favor, no es en contra.
Hace poco estaba en una en un lugar público, en un centro comercial, y estaba yo descansando. Y en eso se sientan dos mujeres. Y le dice una a la otra, dice, mira, el presidente Donald Trump está pidiendo, está reclamando el agua a México. Y dice la señora, viejo loco, dice, pero ni crea que le vamos a abrir las presas, la señora.
Y es tema. El
día que el ejército entre a ver quién va a ser el loco.
Sí, 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 sí.
Porque no te va a quedar más remedio, ¿no?
Yo recuerdo cuando era estudiante el problema cuando López Mateos quizá, lo del chamizal.
Sí.
Por la desviación de las caídas de agua del río,
sí.
Fue recorriendo el suelo y entonces estaba ganando territorio Estados Unidos. Era una miseria de hectáreas, sí, ¿no?
Era.
Pero hicieron un escándalo.
Era un islote.
El chamizal, porque se desvió el río. Y ya era parte de Estados Unidos la tierra que se descubrió ahí. Y el río acá interviniendo en México. Se hizo la corrección necesaria, llegaron a un acuerdo y sigue siendo de México, sí, aquella sí. parte que era de Estados Unidos. Entonces, sí era un problema, pues no político, se politizó.
Sí, sí.
No
sí.
había necesidad de llegar a tanto. Y llegaron a final de cuentas a un acuerdo. Y ahora ya, ¿quién habla?
Sobre todo por el antecedente, ¿no? De que perdimos sí. más de la mitad del territorio nacional.
Ah, claro.
Con los americanos, así es que...
Pues a eso vinieron desde donde vinieron.
Sí, sí.
Una nación de inmigrantes.
Inclusive creo, escuché en un programa cómico algo que dijo un cómico, que regresen el chamizal, y lo le dice el otro, pero si ya no lo regresaron, digo, bueno, pues que lo regresen otra vez.
Sí.
Entre risas,
de Santana.
Entre risas y sarcasmos. Pues está bien, o sea, este diálogo pues es para que quien nos escuche abra su conciencia y se dé cuenta, se informe suficientemente de qué está sucediendo, ¿no?
De que tenemos que cambiar, el país está cambiando.
Sí, claro. Es muy lento, lamentablemente, porque hay mentes opuestas.
Así es.
Al avance
sí.
tecnológico, científico y cultural. Mentes retrógradas que quieren que nada cambie. Y que sigan las cosas como estaban antes, por los privilegios que se tenían.
Sí.
Pero, pues no, ya somos más que los menos. Entonces, tiene que ir cambiando la situación. Más que nada la conciencia, agarrar y adquirir conciencia. De que acepta que estás mal, cambia tu óptica para que todo vaya mejorando, ¿no? Entonces, pues, y todo comenzó con el frijol verde. Que a mí me llamó la atención, y ¿cómo frijol verde?
Y que próximamente estará en disponibilidad para los agricultores de Durango.
Sí.
Probablemente para el 2026 ya las primeras cantidades de semilla básica y registrada.
Para sembra.
Para venta, así es.
Y venta.
Sí.
Y venta y consumo, ¿no? Yo creo.
Pero al mismo tiempo esta variedad porque ya me la están pidiendo, porque así como tú te diste cuenta, hay personas de otros estados que ven el programa y me están diciendo, oye, Idilio, consígueme semilla de frijol de azufrado.
Azufrado.
Específicamente el agricultor Jorge Herford, de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Él está interesado en esta variedad. No te quepa duda que los menones de aquí de Nuevo Ideal y de La Onda y de Chihuahua también inmediatamente vayan a querer semilla de esta variedad.
Claro, sí. Claro.
Pero al mismo tiempo, la genética de esta variedad, así como pasó con el Pinto Saltillo, ¿a dónde crees que va a ir a dar? A todo Estados Unidos. A Texas, a Oklahoma, California, a North Dakota, Nebraska,
Florida, todo
a Idaho, a Michigan, pero a Colorado, pero a las universidades, porque van a incorporar la genética de este azufrado en materiales de ellos.
Y después no los van a vender.
Y así es. Sí, o sea, ¿por qué crees que estamos importando frijoles pintos, tipo Pinto Saltillo? Porque Canadá y Estados Unidos tienen esa genética ya.
Sí.
O sea, cualquier nota, esta nota que estamos publicando o que estamos aquí diciendo, ya mucha gente, ya científicos, ya están al pendiente.
Se publicó hace un mes más o menos.
Sí, sí, sí.
Pero quién sabe desde cuándo estaría investigándose.
Porque además el INIFAP, como Centro Internacional de Investigación, pues está en comunicación con los centros internacionales, o sea, y no les puedes negar una muestra de germoplasma.
No, claro que no. Hay una sinapsis ahí,
sí,
de,
o sea, es parte de
intercambio de conocimientos, práctica y resultados, ¿no? Es
parte del desarrollo de la humanidad.
Eso, sí, 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 así debe ser.
Porque el frijol es originario de México, el Faciolus vulgaris, pero tú lo encuentras en China, lo encuentras en Myanmar, en Brasil, en la India, que son grandes productores y consumidores de frijol.
Sí.
Entonces, en Argentina, no se diga. Entonces, ¿cómo llegaron allá? Todas las alubias, que para la fabada española y cosas así, ¿cómo llegaron a Europa?
Las alubias, que viene siendo el frijol patol.
El frijol blanco. ¿Sí?
El blanco.
El patol y el frijol blanco, alubias. Sí. ¿Sí? Entonces, pues salieron de México a través de los españoles.
Y abriendo un poquito un paréntesis para lo del maíz. El maíz criollo en México, el maíz natural, el maíz que es de muchos colores y que tiene muchas propiedades. ¿Por qué quieren frenar que a fuerza tengamos maíz amarillo? ¿Cuál es el interés de controlar a México en que tenga, siembre, produzca y venda maíz amarillo?
Porque es insuficiente México. O sea, México tiene lógicamente maíz amarillos, híbridos y variedades, porque sí, el maíz es originado de México. Pero el maíz amarillo se utiliza mucho en ganadería, ¿no, Arsenio?
Sí, sí, en la engorda. Sí, la verdad, eso es.
Muy nutriente, ¿no? Muy nutritivo.
Pues sí, tiene bastante, tiene proteína, carbohidratos y situaciones que benefician al ser humano, ¿eh? Pero todavía no nos podemos acostumbrar al maíz amarillo.
No.
El maíz blanco. Yo voy ocasionalmente a comer un bocado de una gorda alguna y veo una gorda amarilla y pues no la como, no porque no la quiera comer, pues porque está acostumbrado uno al maíz blanco. Y sí, realmente es un gran alimento porque el forraje es excelente, el maíz amarillo es excelente para el acopio de las acopiadoras, por ejemplo, la que está aquí en Tlahualilo.
Sí.
Consumen muchísimo maíz amarillo.
¿Pero México es suficiente o insuficiente en producción de maíz amarillo?
Es insuficiente. Ahora, no pasa nada. La producción nacional de maíz ronda los 27 millones de toneladas. La importación nacional de maíz amarillo y blanco es casi el equivalente, 25 millones de toneladas.
Sí.
En total en México se consumen 52, 53 millones de toneladas de maíz entre amarillo y blanco. Entonces, pero México tiene una limitante, la superficie y el agua. Si algo tiene Estados Unidos es un enorme potencial maicero. Entonces, si en México llegamos a las 30 millones de toneladas o 35 millones de toneladas, no pasa nada. Porque ese maíz amarillo va para el ganado, los pollos, la gallina ponedora de huevo, el pollo engorda, el cerdo, la vaca lechera, la vaca de carne. O sea, son animales que consumen mucho maíz.
Todos los nutrientes del grano se traducen en alimento
exactamente
para el ser humano.
O sí. Para exportación.
Claro.
Sí, así que... Pero el problema es que mucha gente lo toma por el lado malo cuando dice, no, ya estamos importando demasiado maíz. Pues claro, porque México está creciendo. México es una economía enorme. Y México es el principal consumidor de alimentos y de tecnología de Estados Unidos. Es el primer socio. Ya superó a China. China en un tiempo fue el número uno. Nuevamente México recuperó ese número uno.
Sí.
Entonces, pues... Somos una economía complementaria con Estados Unidos. Pero ellos nos compran también muchas frutas y hortalizas.
Aguacate, sobre todo.
Así es.
Tomate.
Chile. Limón. Así es.
Limón.
Limón. Naranja. O sea, hay cultivos tropicales.
Hay intercambio, pues. Hay exactamente. Intercambio comercial de fruticultura, pues.
Estados Unidos ha hecho esfuerzos enormes por impulsar el tomate en la Florida y California, pero no puede. No puede competir con Sinaloa ni con Sonora.
Sí.
Acá son ambientes excelentes para la producción. Es más, Durango también exporta, a través de Sinaloa, exporta tomate.
Sí. Sí. En alguna ocasión, cuando yo era estudiante, hace 200 años, supe, mediante una noticia científica, que en Estados Unidos las semillas de la buena fruta la estaban pasando por rayos ultravioleta para que al sembrarla el mexicano no se diera acá. ¿Qué sabes al respecto? Sobre todo la uva, que hay muy buena uva, una gran variedad de uva. Muchas semillas las pasan por ciertos rayos ultravioleta para inhibir el crecimiento de esa semilla.
No.
¿No hay tal?
No hay tal.
Entonces
darse algún caso extremo en empresas privadas.
Sí.
Que tienen ellos, que ni siquiera tienen materiales registrados en una paraestatal, ya gubernamental. Pero lógicamente que deben de cumplir con los requisitos fitosanitarios. Ellos sí. Hay grandes empresas que tienen sus propios programas de mejoramiento genético. Entonces ellos nada más, pero lo que hacen es venderte híbridos.
Sí.
Cuando un híbrido se siembra, ya no hay retroceso. Habrá quien lo quiera, le llaman hijo de híbrido o F1 o F2, pero no, ya no da miedo. Por ejemplo, un chile serrano o jalapeño o ancho. Un híbrido de chile tiene más de 20 progenitores. Imagínate. Cuando tú siembras esa semilla, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues 20 tipos de chiles. Entonces ya no es bueno para el mercado, porque el comerciante no te lo va a comprar. Dice, no, me estás vendiendo un chile grandote, un chile deforme, otro chile pequeño, otro chile redondo, otro chile alargado. Pues, ¿qué es esto? No, entonces los programas de mejoramiento genético son muy estrictos, son llevan el protocolo científico. ¿Sí?
¿Hay propiedad registrada en el caso de descubrimiento del frijol azufrado?
Las nuevas variedades del instituto ya van a tener patente, esa sí. Es la otra. De que ya la última variedad que quedó así libre fue el Pinto Saltillo. Sí. Estas nuevas variedades ya van a tener patente. Entonces se le va a pagar regalías al INIFAP, no al investigador, al sí. INIFAP.
Es como un compositor de una melodía, registra su melodía y está registrada en la ley de derechos de autor.
Así es.
Y no cualquiera la puede interpretar si no es bajo autorización del autor.
En el caso de las variedades del INIFAP, aunque tengan su patente, se podrán multiplicar. Incrementar por parte del agricultor, pero sin fines de lucro. Cuando ya él quiera producir semilla y vender semilla de una variedad patentada, está en riesgo de una amonestación legal.
Sí.
Sí. Entonces, pero si, el frijol es una especie autógama, es decir, sola se autopoliniza. Entonces, si un agricultor tiene 100 kilos, pues la puede seguir sembrando, pero no va a andar vendiendo semillas en gran cantidad.
Sí, no hay problema.
Pues. Que la pueda compartir, no hay problema.
Sí. No, pues está muy bien. Una interesante plática, intercambio de experiencias y demás. Porque pues puede haber algún otro tema para que puedan ustedes venir a hacer intercambio aquí de experiencia.
Pues nos hiciste hablar de varios temas, frijol azufrado, frijoles pintos, agua, ganadería,
plagas,
frijol blanco.
Creo yo que, y sobre todo que los radioescuchas entiendan que México ya es un país que está cambiando.
Y es parte de una cultura general, ¿eh? Sí. Estas charlas, estas pláticas, y podamos debatir además. Sí. Es interesante para nuestro público porque es parte de una cultura general.
México yo lo veo como un país, como una mujer en trabajo de parto. Pero hay quienes quieren que salga el bebé, el nuevo México, y hay quienes no quieren que salga ese bebé.
Que nazca.
Y ese es el atorón, ese es el atorón. Sí. Y pues la madre sufriendo, ¿verdad?
Se tiene que romper por algún lado esos criterios retroactivos o retrógradas. Sí. Porque de todas maneras, el avance va.
Así es, así es.
Muy bien. Pues quiero agradecerle a nuestro compañero y amigo Evenor, científico, pues, investigador.
Excelente.
A Arsenio Ramos.
Muchas gracias.
Su intercambio de conocimientos y de práctica, la expertez vertida de labios a oídos para nuestros radioescuchas, y que algo se queda por ahí. Sí.
Así es.
Ojalá. Y pues tiene que haber otro tema donde volvamos a encontrarnos ya a partir del próximo año.
Así
porque
es.
Ya este año se agotó, va de salida. Y tenemos que respetar a la naturaleza.
Esperemos que para el próximo año estemos hablando de los resultados en el tema del agua.
Claro, nos quedan 20 días para ir viendo cómo va todo.
Yo quisiera que la gente leyera, los productores, los irrigadores, que se empapen lo que es la ley de aguas.
Ahí donde ustedes tengan contacto, hay que contaminar.
Sí, sí.
Para que investiguen y lean. Se enteren.
Sí, sí.
Quiero agradecer de antemano a nuestro compañero y amigo en la cabina, a Abraham Milán Valles, que está aquí en los controles digitales. Y pues agradecerte, Evenor, sí. Idilio Evenor y Arsenio.
Gracias.
Pues muchas gracias por estar acá y nos veremos en un próximo programa.
Gracias. Gracias.
Por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.